Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla. Les saludamos, Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Así es, Exilda. Y es que luego de 4 meses de subida, las 2 últimas semanas del mes de mayo, fuimos testigos de un desplome de las divisas, pero la fortaleza del peso cubano duró muy poco y el 5 de junio, el dólar comenzó a remontar con más fuerza que antes, hasta que luego la divisa comenzó un sube y baja, al punto que funcionarios cubanos acusaron sin base a la publicación El Toque de estar manipulando el mercado, atacando al peso y provocando la inestabilidad.
Comenzando la semana en Martí Noticias AM, le consultamos al economista cubano y colaborador de Radio Martí, Miguel Alejandro Hayes, sobre el uso y la credibilidad del toque, centro de esta polémica.
Como todos saben, la tasa de cambio del dólar que muestra el toque, que es el epicentro de este debate, se hace a partir de ofertas de venta en redes sociales. Y aunque cuenta con los mecanismos de seguridad estadístico, esta tasa en realidad fue diseñada en un escenario donde las publicaciones en redes sociales tendencialmente reflejan y se parecen mucho al mercado cambiario real, es decir, a tomar publicaciones de personas que más o menos van a hacer una operación real. De hecho, esto es lo que ha garantizado la credibilidad y el uso del toque como de la tasa de toque como referencia central del mercado cambiario. Si la tasa fuera por un lado y la realidad por el otro, la gente simplemente no lo usaría. Esto al mismo tiempo quiere decir que la tasa no fue diseñada para un escenario, digamos, anómalo como se ha estado viviendo en las últimas semanas, donde se han visto muchísimas publicaciones en redes sociales donde supuestos dueños de pymes y supuestos compradores y vendedores dicen un precio del dólar casi en un tono impositivo. El problema es que el estado de opinión se puede controlar desde el algoritmo, y estas campañas que se han llevado en redes sociales más bien han creado un estado de opinión en vez de un valor mercantil, que después se refleja en las publicaciones que hacen las personas y que son las que el toque toma. Es decir, no se ha influido directamente en los valores que el toque toma como muestra, sino en el estado de opinión de las personas que después hacen las publicaciones. Esto es lo que estaba condicionando la caída estrepitosa inicial del dólar, y eso es, en resumen, la inestabilidad viene dada por esa variación artificial a la cual después las personas reaccionan. Por ejemplo, si baja mucho el precio del dólar, evidentemente va a subir la demanda, pero después no hay oferta suficiente para abastecer la demanda a ese nuevo precio, por tanto el precio vuelve a subir. Y eso es lo que hemos estado viendo, una especie de respuesta natural del mercado autorregulándose ante variaciones artificiales. Y si esto tiene sentido económico y es posible, la respuesta claramente sí, porque es lo que estamos es lo que hemos estado viendo constantemente. Las ofertas pueden decir el precio que sea, el problema es que después el mercado se ajusta y evidentemente el daño está cayendo sobre todos nosotros. Esto debe estar afectando de manera significativa la oferta de bienes importados que hace el sector privado.
El economista también habló de Martí Noticias AM sobre la responsabilidad del gobierno cubano en los complicados movimientos del mercado cambiario irregular.
Bueno, la primera responsabilidad es el no haber creado un mercado cambiario y no permitir, es simplemente no crear condiciones de oferta. La segunda responsabilidad que tiene es intentar responsabilizar a una publicación de su mala gestión. Esto es casi tan malo, ¿no? Tan negativo como no haber creado el mercado. Y yo creo que lo otro es que, aunque no tengamos evidencia rotunda, esto es lo más parecido a una intervención del mercado cambiario, esa que se había dicho hacía meses, o sea, que las autoridades estaban anunciando hacía meses que iban a intervenir, pues esto es lo más parecido. Y teniendo en cuenta que su línea de mensaje sobre el valor del dólar ha estado centrada en el toque y no en las condiciones propias de oferta y demanda del mercado, no sería descabellado pensar que cuando hablaban de intervención de mercado se referían a generar un estado de opinión de cuál es el precio políticamente correcto, por así decirlo, que debe tener el dólar en el mercado. Es decir, esta variación sí ha sido determinante en el poder de compra de los grandes, de los negocios privados que compran grandes cantidades, ha sido determinante también sobre el poder de compra de las remesas, sobre el cual ha influido negativamente, y al mismo tiempo sobre la capacidad del sector privado de generar ofertas.
Según el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders, la escalada de represión en Cuba se cobró 19 presos políticos más en cárceles cubanas durante el mes de mayo, caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos.
El operativo a gran escala estuvo orientado contra periodistas independientes, las torturas a reos con padecimientos psiquiátricos y la negativa de beneficios carcelarios para presos políticos, a quienes las autoridades les niegan o dilatan los tratamientos médicos, además de sufrir escasez de comida y condiciones de aislamiento.
El martes, Martín Noticias AM dialogó con el presidente de la ONG, Javier Larrondo, desde España, sobre este nuevo registro que se ha incrementado en el quinto mes del año.
Pues Exilda, efectivamente, la lista de prisioneros políticos ya asciende a 1.113 tras 19 nuevas incorporaciones en la lista y tan solo 6 excarcelaciones, de las cuales una, como recordaréis, es la de Liz Dani, con licencia extrapenal por estar embarazada. Al final, el régimen ha cedido a la presión de Naciones Unidas para que pueda tener el niño en casa. Y bueno, de los 1.113, que no dejamos de tener, porque recordemos que 19 nuevos en un mes es algo que no se veía desde marzo, que hubo unas manifestaciones importantes, o desde septiembre de 2023, también con circunstancias similares. Es decir, 19 nuevos prisioneros políticos, presos políticos en la lista es algo muy importante. Eso significa que el régimen está aplicando la represión, a pesar de que la quiere controlar, le gustaría poderla controlar, realmente se le está yendo de las manos porque no tienen otra forma de mantenerse en el poder. El régimen sigue reprimiendo las manifestaciones y sigue asumiendo el coste de tener más presos políticos. Pero el régimen está intentando potenciar las condenas precriminales, ¿no? Porque quitó la predelictiva, pero ha insertado la precriminal por desobediencia. Y el día 20 de mayo, en Granma, sacó una doctrina, que es la que está implantando por los jueces, para tratar de tener más precriminales y menos presos políticos. Bueno, pues aún así sigue encarcelando a un montón. Porque claro, si nosotros tenemos 19 en un mes, Ricardo, imagínate los que habrá. Tiene que haber muchos más, es decir, en toda Cuba, ¿no?
En septiembre del año pasado, el gobierno de Cuba anunció la detención de 17 personas asociadas a una red de tráfico de cubanos que presuntamente atraían a jóvenes en la isla para enlistarlos con miras de ir a pelear por Moscú en su invasión a Ucrania.
Semanas después se conoció que varios de los detenidos fueron liberados sin acusaciones. Desde entonces, las autoridades de La Habana no han vuelto a mencionar el asunto.
A inicios del mes de mayo, Miguel Díaz-Canel realizó su cuarta visita a Rusia, aunque el gobernante no se refirió públicamente a la presencia de cientos de cubanos en las filas militares del Kremlin que combaten en Ucrania, sí aprovechó para desear éxitos a Vladimir Putin en la que denomina Operación Militar Especial.
El jueves contactamos en Martín Noticias AM a la historiadora de arte y activista de derechos humanos, Carolina Barrero, quien anunció en sus redes sociales detalles de lo que fue la visita que realizó a suelo ucraniano y la impresión de estar en un escenario de guerra.
Es algo que completamente te cambia la perspectiva. Para mí, como cubana, estando allí en Ucrania, sabiendo que del lado de las tropas rusas hay jóvenes cubanos como yo, de mi edad, más jóvenes incluso, que fueron reclutados, que ese reclutamiento se ha dado, que al menos el régimen cubano lo ha facilitado y que están siendo enviados allí prácticamente a morir, muchos de ellos engañados con contratos que hablan, que son contratos, algunos han expresado de la construcción, otros han dicho que en términos ambiguos, en ruso, sin ellos entender muy bien a dónde los estamos enviando, la desesperación que tienen que tener todos esos jóvenes que han aceptado, incluso a riesgo de su vida, salir del infierno que se vive hoy en Cuba, y para defenderlos a ellos, para defender también sus derechos, para exponer la manera en la que los están explotando, la que los están enviando a morir, y que ir a luchar a Rusia contra Ucrania no es una opción. Es un ardid para usarlos a ellos como carne de cañón. Y que en definitiva nuestra lucha, la de los cubanos, es por la libertad.
Barrero le contó a Martín Noticias AM que estuvo invitada a un foro de seguridad por parte del Parlamento ucraniano, donde se trataron asuntos de vital importancia sobre libertad, democracia y derechos humanos.
Yo estuve invitada a un foro de seguridad del Mar Negro, invitada por miembros del Parlamento ucraniano, que lo hicieron porque se ha dado cuenta Ucrania ya de la importancia de los proxies de Rusia, que incluyen a Cuba, pero también incluyen a Teherán, Irán, Beijing, China, Norcorea y tantos otros, pero también esos aliados latinoamericanos de los que Cuba es el aliado más importante y más estratégico. Se ha dado cuenta Ucrania de la importancia y del servicio que le ofrecen esos proxies a la Federación Rusa, y de la importancia también de estar unidos a los movimientos de derechos humanos democráticos en estos países. Ni Díaz-Canel ni Raúl Castro le preguntaron a los cubanos si querían realmente ser aliados de Rusia en esta guerra, de tanta soberanía abran, y sin embargo dejan que los buques de guerra rusos utilicen el puerto de La Habana como un punto estratégico. Yo pensaba en los miles de cubanos que iban a ese puerto y miraban a ese agente foráneo con tremendo rechazo y también con miedo, porque nosotros los cubanos, estoy segura, no queremos ser parte de ese conflicto, y es solamente la cúpula, esa élite que tiene mucho miedo porque se sabe débil, la que ha decidido unir su destino al destino de Putin en esta guerra, pero los cubanos no. Los cubanos queremos un país libre, un país justo, distinto de los designios del castrismo y de los designios de Vladimir Putin.
Una de las columnas del bienestar social que durante años ha defendido el régimen cubano como una de sus mayores conquistas se derrumbó cuando la prensa oficial reconoció que en Santiago de Cuba, como en el resto de la isla, existen casos de trabajo infantil.
El periódico oficialista Sierra Maestra publicó un artículo donde trata a los niños como excepciones propias de la complejidad del contexto. El viernes nos acompañó aquí en Martín Noticias AM la periodista cubana exiliada en España, Luz Escobar, para conocer su opinión sobre el tema.
Si bien es cierto que ahora este mito se derrumbó ante los ojos de los que leen solamente la prensa oficial, para los que llevan ya años consumiendo las páginas de los diarios independientes, es un mito que se ha derrumbado hace mucho, pero también para las personas que tienen un pie en la calle, no solamente los que leen la prensa independiente, porque es una realidad que nos viene rozando desde hace muchos años. Lo más fuerte aquí es que hay que recordar que cuando el régimen de Fidel Castro llega al poder, llega con el discurso de eliminar este tipo de situaciones que, según la narrativa oficial, eran males del pasado, eran cosas que había que eliminar, eran problemáticas sociales restringidas al capitalismo que ellos querían destruir y que destruyeron. Entonces, bueno, a la altura de hoy es notable cómo muchos niños están haciendo este tipo de labores, pero ventas peligrosas. A mi casa, Cuba, me tocaron la puerta muchas veces niños de 9 y 10 y 11 años para venderme cloro o luz brillante. Entonces yo creo que muchas veces no solamente es el hecho del peligro y de lo incoherente que es que un niño esté trabajando cuando en realidad debería preocuparse por irse, por crecer sanamente, por estudiar, sino también esto, ¿no?, de que está expuesto muchas veces a situaciones peligrosas. El régimen no ha sabido no solamente cumplir con la promesa, sino también que ha intentado ocultar esto debajo de la alfombra durante muchos años, y es un problema que además ellos han no solamente ocultado, sino también potenciado con la utopía esa que ellos vendieron de que estamos tratando de vincular el estudio con el trabajo, tal. Nos tuvieron como esclavos a muchos de manera obligatoria, porque hubo un periodo, y es importante recordarlo, en que si no hacías esto, no tenías acceso a estudiar en el preuniversitario, porque Fidel Castro eliminó todos los pre que había en las zonas urbanas de Cuba. Entonces, muy bien que se publiquen este tipo de cosas, porque yo creo que en la medida en que empiecen a salir en la prensa oficial, ellos se van a sentir obligados a tratar de encontrar la manera de solucionarlo. Desgraciadamente, la solución para esto es que las familias no se vean hundidos en la miseria para poder tener no solamente tiempo para dedicarse a sus hijos, sino para darle el bienestar que necesita un niño.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
En otras noticias que destacamos en este resumen de Martí Noticias AM, más de 1,000 familias cubanas no pudieron celebrar el pasado domingo el Día de los Padres porque sus seres queridos están en prisión por reclamar derechos fundamentales.
Samuel Pupo Martínez, quien cumplió recientemente su sentencia por participar en las protestas pacíficas en Cárdenas Matanzas, habló con Martí Noticias.
Tenía 12 años cuando caí preso y nunca me había separado de él. Esa es una edad muy difícil donde se tienen muchas dudas y preocupaciones. Yo no estaba ahí para aconsejarlo. Todas esas preocupaciones y más venían a mi mente en ese momento. Sentí impotencia, rabia y miedo por él. Psicológicamente estaba afectado y más aún porque no tenía forma de saber de mi niño ese día. Hoy que tengo la oportunidad, quisiera pedir la libertad para todos los presos políticos que hay en Cuba, que están pasando por la misma situación que yo pasé.
Los presos políticos cubanos sintieron la tristeza una vez más de no poder compartir el Día de los Padres, según contó a Martí Noticias Alexander Vila Díaz, padre del preso del 11J, Shadrian Vila.
Es imposible describir el sentimiento de amargura que siento al estar lejos de mi hijo. Otro año más, pensando todo el sufrimiento que está pasando por culpa de una dictadura asesina con su pueblo. Shadrian tiene 2 hijos que están creciendo lejos del amor paternal.
Raúl Enrique Medina, del Centro de Documentación de Prisiones y Justicia 11J, recordaron la fecha y pidieron una vez más la excarcelación de todos los presos políticos en Cuba.
Que cesen la separación familiar a la que han sido obligados por la represión en Cuba y por tener la valentía de ejercer sus derechos sin pedir permiso.
4 buques de la Armada Rusa abandonaron La Habana el pasado lunes 17 de junio, luego de 5 días de visita como estaba previsto, informó la agencia de noticias estatal RIA, que citó a su corresponsal en Cuba.
La visita del destacamento ruso a Cuba fue anunciada ampliamente por los medios de prensa internacionales en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la invasión del Kremlin a Ucrania.
A diferencia del arribo al puerto de La Habana, la retirada de la fragata Gorshkov del submarino de propulsión nuclear Kazán, del buque petrolero Pashin y del remolcador de salvamento Nikolai Shiker tuvo una escasa cobertura noticiosa.
Las maniobras militares rusas en el Atlántico y en el Caribe se efectuaron días después de que el presidente Putin sugiriera que Moscú podría tomar medidas asimétricas en otras partes del mundo, en respuesta a la decisión del presidente Biden de permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance para atacar dentro de lo que considera su territorio.
Estados Unidos observó de cerca las maniobras rusas calificadas de rutinarias, mientras las Fuerzas Armadas de Cuba aseguraron que ninguno de los navíos era portador de armas nucleares, sin que representara una amenaza para la región.
En este resumen de las noticias más destacadas sobre Cuba, en Martín Noticias AM, atención que los observatorios de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron esta semana 3 nuevos feminicidios que elevaron la cifra del semestre a 28.
Los nombres de Lisette Quesada Romero, de 33 años, Jessica Castillo, de 32, y Albadelia Sánchez Benítez, de 58, pasaron a engrosar la lista de feminicidios en Cuba, un flagelo que ha cobrado la vida de 28 mujeres en la isla en lo que va de este año, informó el Observatorio de Género Alas Tensas.
Según el reporte, Quesada fue asesinada por su pareja el pasado 14 de junio en la localidad de Bejucal, provincia Mayabeque, dejando dos hijos menores.
El feminicidio de Castillo cometido el 15 de junio por su expareja, quien en esos momentos se hallaba en libertad condicional por violencia de género, ocurrió en la ciudad de Pinar del Río, mientras que el de Sánchez tuvo lugar en su centro de trabajo, una residencia estudiantil ubicada en el municipio Cotorro, en La Habana.
De acuerdo con el Observatorio Feminista, el asesinato de Sánchez se debe en gran medida a las graves fallas de seguridad en su centro de trabajo, lo cual puso en riesgo a los estudiantes y por lo que esperan se tomen las medidas correspondientes.
Estos feminicidios han sido verificados, declara la organización, que informa también sobre los casos de otras 6 mujeres aún sin confirmar y para lo cual solicita la colaboración ciudadana.
Yanelis Núñez, coordinadora de Alas Tensas, habló con Martín Noticias.
Nuestro llamado de alarma es porque hemos arribado a la cifra de 28 feminicidios sin pronunciamiento por parte del régimen cubano ni por los medios de prensa oficiales y sin medidas inmediatas que desde hace ya varios años estamos pidiendo los observatorios y el resto de las organizaciones de la sociedad civil destinar los fondos necesarios para la prevención contra la violencia de género, establecer refugio, crear una ley integral, crear una línea de ayuda telefónica. Es importante que se haga seguimiento a las personas que estén bajo libertad condicional, que se activen los protocolos necesarios y más en una persona reincidente.
El feminicidio no está tipificado como un delito dentro del Código Penal cubano. Las organizaciones feministas llevan años exigiendo la aprobación de una ley contra la violencia de género en el país. La discusión de una propuesta sometida a la Asamblea Nacional del Poder Popular ha sido postergada por las autoridades hasta el 2028.
Resumen Martín Noticias AM.
Atención que Estados Unidos ha instado a los migrantes a no arriesgar su vida o familia en intentos de llegar ilegalmente al país.
La embajada de Washington en La Habana reiteró en redes sociales que las temperaturas están subiendo en el suroeste de Estados Unidos y cruzar la frontera ilegalmente es peligroso.
El calor extremo, el terreno implacable y otras condiciones peligrosas podrían tener consecuencias mortales, aseveró la embajada y la Autoridad de Protección Fronteriza de Estados Unidos.
En días recientes, la Guardia Costera también ha advertido que intentar cruzar el estrecho de la Florida puede ser mortal.
Por otra parte, el nuevo plan de la administración Biden para facilitar un estatus legal a los cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses no beneficiaría a los cubanos con I-220A, por ser un documento relativamente nuevo, así lo explicó el abogado Ángel Leal a Martín Noticias.
Tienes que haber sido cónyuge de esposa o esposo ciudadano americano a más tardar el 17 de junio de 2024. Tienes que demostrar más de 10 años en el país. Esto es para alguien quien presuntamente entró ilegalmente al país, quien ha acumulado permanencia ilegal en el país, y lo están modelando de acuerdo a lo que ya existe del programa de parole en sitio, parole in place, para familiares inmediatos de militares. Le van a permitir solicitar este parole, que es como el parole que nosotros conocemos en el caso cubano. Ese parole se lo van a dar por 3 años. Eso le da derecho a un permiso de trabajo y tiene ese periodo de tiempo de 3 años para presentar la residencia. Entonces, esto crea no una admisión legal, pero una entrada al país a través del mecanismo de parole para que la persona pueda ajustar a la residencia.
El proyecto de ley de migración publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular anunció la modificación de las condiciones del emigrado, término que hasta ahora aplicaba a quienes permanecían fuera del país por más de 24 meses.
El proyecto contempla 2 tipos de residencia, en el territorio nacional y en el exterior, explicó a Martín Noticias el abogado Eloy Viera Cañibe, coordinador de la publicación El Toque Jurídico.
En ningún lugar de ese proyecto de ley se dice que se va a modificar el artículo 370 del Código Civil. Mientras eso esté vigente, las personas emigradas cubanas no van a tener derecho a heredar. Y para mí, lo que está claro es que va a haber una diferenciación en los derechos de unos y otros. Y hago esta salvedad porque el proyecto también dice que todo aquel que fue declarado emigrado antes de la entrada en vigor de esa ley, o sea, si yo salí, por ejemplo, de Cuba antes del 9 de marzo del 2020, y antes del 9 de marzo del 2020 se cumplieron 24 meses que yo no ingresé al país, yo debo haber sido declarado emigrado. Y lo que dice esa ley es que todo el que haya sido declarado emigrado y permanezca siendo emigrado, o sea, si no te repatriaste después del 9 de marzo de 2024, antes de que entrara en vigor la ley, seguirá siendo un emigrado, seguirá siendo una persona sin derechos. Para convertirse en una persona con algún derecho, o sea, para convertirse en un residente en el exterior, tendría que hacer un trámite administrativo, que es lo que dice el proyecto, tendría que presentar una solicitud a las autoridades cubanas por escrito y cumpliendo los requisitos que dice el reglamento, y las autoridades cubanas decidirían, como mismo hoy deciden con relación a la repatriación, esto hay que decirlo siempre, todo esto es a discrecionalidad de las autoridades cubanas, pero el emigrado seguirá siendo una persona sin derechos, hasta tanto el gobierno cubano le entre.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos instó a jueces, fiscales, militares y funcionarios en Cuba a que se abstengan de participar en acciones represivas.
Jaxi Sires, jefe de estrategias de la ONG con sede en España, explicó a Martín Noticias detalles sobre la exhortación.
Estamos observando en la isla una estampida de funcionarios del régimen a diferentes niveles y en diferentes estructuras. Eso en primer lugar demuestra la poca credibilidad que hay en aquel sistema, en aquel proyecto, que ya ni siquiera los que participan día a día de él confían. Pero en segundo lugar también hay una responsabilidad y por eso hacemos un llamado a los funcionarios a que no participen de la represión, que no apoyen la violación de los derechos humanos y además porque les marca para toda la vida.
Es momento para presentarles otra información sobre música, deportes y farándula en este resumen de Martín Noticias AM.
Con las clasificaciones del arquero Hugo Franco y la clavadista Prisis Ladies Ruiz, Cuba aumentó a 45 la cifra de deportistas listos para asistir a los Juegos Olímpicos en París entre el próximo 26 de julio al 11 de agosto. La adolescente cubana Dayana Riverón brilló nuevamente en el programa La Voz Kids España 2024, asegurándose un lugar en las semifinales con otra actuación impresionante.
De su actuación compartida en YouTube por el canal Antena 3, el cantante Melendi elogió a la joven, expresando que no solo tiene potencial para llegar a la final, sino también para ganarla.
Con muchas posibilidades de llegar a la final, sino de ganarla, porque es espectacular,
wow.
Dayana.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
El popular dúo cubano Charlie y Johairon anunciaron en su cuenta oficial de Instagram un próximo tema musical.
Por el adelanto, todo parece indicar que los integrantes del popular dúo cubano apostaron esta vez por ponerse románticos.
El último estreno del dúo, El Boom, también sigue sumando likes en las redes sociales y en YouTube en solo 13 días, ya supera las 700.000 visualizaciones.
El cantante cubano Leoni Torres acaba de estrenar Cubano.
Una canción que es un tributo a sus raíces, al país que lo vio nacer y crecer como artista.
El tema llegó acompañado de un video con imágenes de Cuba, las calles de La Habana y el Malecón, Miami con su ermita de la Caridad del Cobre, además de la emblemática Calle 8.
Yo soy el tabaco habano y el aroma del café.
Cubano fue lanzado bajo su sello discográfico Torres Productions, del que aseguró expresar su orgullo y amor por Cuba.
Y así llegamos al final de este resumen de Martín Noticias AM en este fin de semana.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa.
Recuerden nuestra cita el próximo lunes a las 8 de la mañana con nuevos temas, nuevos invitados para el repaso informativo de Cuba y el mundo en Martín Noticias AM. Muchas gracias.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. noche por Radio Martí y por martinoticias.com.